Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Me gusta el olor que tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café. Sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida.
Escuchamos esta canción de Jorgito Celedón que lleva por título Esta Vida, un tema musical de los mexicanos de Tres Copas, pero que hizo famosa nuestro cantautor colombiano Jorgito Celedón, una de las figuras más destacadas en nuestro país y a nivel internacional con nuestro folclore, y además con esta letra espectacular de esta canción que nos invita a disfrutar de la vida, a brindar por la vida, a valorar todo lo que tenemos a nuestro lado, el paisaje, el aire que respiramos, tan solo el agua del mar, de los ríos, ese traguito de café en las mañanas. La vida es bella y hay que brindar por ella, nos dice Jorgito Celedón en esta canción que tenemos hoy para iniciar Frecuencia Legislativa este sábado 10 de septiembre a través de la Radio Nacional de Colombia. Y abrimos hoy con Esta Vida porque además hoy 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Pues desde el año 2003 la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, vienen promoviendo esta fecha para la prevención del suicidio. El objetivo es precisamente concientizar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. Con este eslogan que dice, tómate un minuto, cambia una vida. Desde acá entonces primero queremos enviar este mensaje a los familiares, amigos de personas que de pronto podemos notar que están viviendo una problemática de estas, porque un consejo nuestro puede de verdad salvar una vida. Y recordar también que el Ministerio de Salud y Protección Social ofrece una línea para comunicarse las 24 horas del día y desde cualquier parte del país, desde su celular, puede marcar a la línea 106 desde su celular, y habrán profesionales que le pueden orientar una inquietud frente a una situación como estas. En cada ciudad también hay algunas líneas de apoyo que las pueden consultar a través de las páginas de internet para orientación psicológica. Allí se podrá recibir cualquier tipo de orientación y desde aquí reiteramos y podemos señalar mensajes que deja, por ejemplo, la página del Ministerio de Salud, pues que en algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla. No olvides que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas. Así iniciamos entonces Frecuencia Legislativa con la actividad de la Cámara de Representantes. Durante esta semana se aprobaron algunos proyectos de ley, se presentaron otros, hubo debates. Así que vamos con este bloque informativo con lo que ha sucedido en la corporación.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Los recursos de la paz fueron el centro de la discusión de un debate de control político en la plenaria de la Cámara. Representantes de los partidos de gobierno exigieron explicaciones por la deuda, según la cual se perdieron 500 mil millones de pesos destinados a la implementación del acuerdo de paz. Esto sucedió al final del gobierno anterior. Información con Catalina Cadena.
En el primer debate de esta legislatura, varios congresistas denunciaron a los entes de control del gobierno anterior para que respondan sobre la destinación de los recursos que fueron asignados para la implementación de los acuerdos de paz. La representante Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad, hizo un llamado a quienes hicieron trizas los acuerdos de paz.
No solamente hicieron trizas la paz, sino que también se la robaron. Dos, no solo una complicidad pasiva, sino una participación directa de los entes de control. Pusimos a los ratones a cuidar el queso.
La representante Catherine Jubinao, del Partido Verde, denunció el proceder de entidades del Departamento del Cesar en las contrataciones de LOCAT para la paz.
Aquí estaremos vigilando a los contratistas día a día y ladrillo tras ladrillo, porque las viviendas de las familias vulnerables del Cesar las entregan o las entregan. Que se preparen los que allá, a través de redes de contratación criminales, están saqueando los recursos de los colombianos, porque desde aquí les voy a hacer contención.
Otra de las citantes, la representante Carolina Giraldo, del Partido Alianza Verde, denunció que los recursos no se han invertido de manera adecuada y han llegado a las manos equivocadas.
Algunos de estos recursos, por ejemplo los de los municipios de Balboa y de Mistrató, terminaron en manos de testaferros, de nada más y nada menos que el líder del Clan del Golfo.
Luis Ramiro Ricardo, de la Curul de Paz del sur de Bolívar, expresó su posición sobre este tema.
Las 16 subregiones que nosotros representamos merecen tener un OCAT territorial, un OCAT compuesta por los dolientes de los territorios.
Delegados del Gobierno Nacional respondieron que están trabajando en la lucha contra la corrupción y que las denuncias que se han presentado están en conocimiento de la Fiscalía. Una de las conclusiones del debate es la creación de una comisión accidental de seguimiento a los proyectos de paz, informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena.
Y continúa la discusión de la reforma tributaria en las comisiones terceras de Senado y Cámara. ¿Qué se ha avanzado para que esta iniciativa no afecte el bolsillo de los más pobres? Angélica Gaitán nos cuenta.
Para los congresistas es importante una reforma que garantice no afectar la economía de los colombianos. Habla el representante Carlos Alberto Carreño, del Partido Comunes, quien afirma que esta reforma tendrá equidad.
Insistimos en que la reforma tributaria no pierda el carácter esencial que ha caracterizado desde el momento que el gobierno la presentó, que es la igualdad y la justicia social. Eso tiene que ver con equidad y tiene que ver con progresividad. Quienes más tienen, más deben pagar.
Por su parte, el representante John Edgar Pérez, de Cambio Radical del Quindío, nos habla sobre cómo se afectará el turismo y el sector en especial.
Este proyecto de ley desincentiva la inversión, primero en infraestructura hotelera y en construcciones de ecoturismo. Recordemos que para este sector de la economía existe una tarifa diferencial de renta que hoy la reforma tributaria estaría acabando, una tarifa que está en el 9% y que pudiera llegar entre el 35% en adelante. Eso, sin lugar a dudas, desincentiva la inversión en el sector turístico hotelero.
El debate continuará en las próximas semanas para ajustarlo a los 25 billones que, según el gobierno, se necesitan para los próximos años en materia de inversión y pago a la deuda externa.
Continuamos con otro informe de Angélica Gaitán, porque el presupuesto general de la Nación también se está discutiendo en las diferentes comisiones. Desde allí se pidió mayor presupuesto para las entidades y ministerios para poder cumplir las metas del 2023.
En las diferentes comisiones se ha discutido el presupuesto para el próximo año, que será de 401 billones de pesos, y busca equilibrar los recursos para los diferentes sectores del país. Al respecto, uno de los coordinadores ponentes, Mauricio Parodi, de Cambio Radical, nos habló del tema.
En hacer un ajuste en los gastos de funcionamiento es importante un mensaje para la ciudadanía de austeridad. El ministro de Hacienda nos ha informado que tenemos disponibles 11 billones más que van a entrar a tapar, por decir algo así, los huecos que hay en las diferentes carteras de inversión social, en salud, en educación, en trabajo, en agricultura, en deporte.
El representante del partido de la U, José Eliezer Salazar, presentó una proposición para el presupuesto.
Presentamos una proposición para recoger del gasto de funcionamiento 6.9 billones de pesos y llevarlo al presupuesto de inversión, para bajarle tanta burocracia y poder convertirla en proyectos productivos.
Del Partido Centro Democrático también opinó el representante Hugo Danilo Lozano.
La orden, obviamente, es invertirle los recursos a las pistas territoriales de las regiones, esas pistas que no hacen parte del aerocivil, pero que requieren una inversión para mejorar las condiciones y la calidad de vida de nuestros habitantes.
La próxima semana será aprobado el monto del presupuesto y continuará su discusión, informó para Frecuencia Legislativa Angélica Gaitán.
y los prepensionados del país tendrían nuevos beneficios gracias a un proyecto de ley que avanza en la Cámara y que les garantizaría atención en salud. Detalles de esta iniciativa y otras aprobadas en la plenaria con Catalina Cadena.
Fue aprobado en segundo debate un proyecto que va a permitir a los colombianos que estén en proceso de solicitud de pensión la garantía en el acceso al servicio de salud de forma continua y efectiva. Habla el representante Jairo Cala del Partido Comunes como ponente de esta iniciativa.
Tiene como objeto hacer una modificación al artículo 159 de la Ley 100 que deja un vacío legal en donde las personas que entran a proceso de pensión quedan excluidos de la seguridad social y del aseguramiento en materia de salud. Este parágrafo busca garantizar ese derecho a todas las personas que están en proceso de pensión. Siempre hay un tiempo entre 1 y 3 meses. Hoy un compañero aquí nos decía que duró 2 años para que le fuera otorgada la resolución de pensión. Entonces, garantizarle ese derecho a esa población.
El representante Oscar Darío Pérez del Centro Democrático hace un llamado a que se discuta de dónde saldrán los recursos para la salud de los prepensionados.
Que quede la búsqueda de una fuente de recursos específica para poder proteger a esa población.
Finalmente fueron aprobadas en segundo debate 2 iniciativas para actualizar la ley de metrología y garantizar medidas más confiables. Y continuando con un congreso incluyente, el homenaje a José María Dionisio Melo, primer presidente indígena de la nación. Informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena.
Está lista la ponencia para el tercer debate que permitirá aprobar el acuerdo de Escazú. La iniciativa busca ampliar la participación de las comunidades en los proyectos que pueden afectar al medio ambiente. Información con Claudia García.
Cada vez más cerca de convertirse en ley se encuentra el proyecto que ratifica el acuerdo de Escazú. La ponencia para tercer debate fue presentada esta semana con un amplio respaldo multipartidista, pero además con el apoyo de más de 15.000 firmas de organizaciones ambientales. Habla el presidente de la Cámara, David Racero.
9 representantes de 11 firmamos la ponencia que acabamos de erradicar, positiva. Creo que es un buen mensaje. La mayoría de las bancadas comprometidas con el medio ambiente, comprometidas con este tratado, comprometidas con los defensores ambientales, con la justicia ambiental.
Del Partido Liberal, el representante Andrés Calle también opinó sobre el particular.
Este proyecto es la esperanza para miles de colombianos que han liderado por el medio ambiente en nuestro país, que esperan esta respuesta del Congreso del Cambio, de este Congreso de la República que piensa en ellos.
Colombia sería el país número 14 en ratificar el Acuerdo de Escazú, que en esencia busca mejorar el acceso a la información sobre temas y conflictos ambientales, aumentar la participación de las comunidades y proteger a los líderes sociales y ambientalistas. La segunda vicepresidenta de la Cámara, Erika Sánchez, expresó
que las comunidades a quienes se les ha vulnerado el derecho a la participación en los últimos años y durante toda la ejecución de los proyectos que compromete la biodiversidad, se les garantice su derecho fundamental constitucional.
La Comisión Segunda de la Cámara realizó varias audiencias públicas sobre el acuerdo, en donde diferentes sectores expresaron sus reparos a la iniciativa, especialmente porque consideran que ya existen suficientes normas en materia de protección ambiental y que además tanto procedimiento podría frenar la inversión en proyectos especialmente de minería. Para Frecuencia Legislativa, informó Claudia García.
Por otro lado, la Cámara conformó una subcomisión para hacerle seguimiento al aumento exagerado del servicio de energía en la costa atlántica. Según el DANE, ciudades como Santa Marta o Riohacha han llegado al 50% de aumento en las tarifas, duplicando el promedio nacional. Habla el coordinador de esta subcomisión, el representante Gersel Pérez de Cambio Radical.
Ya hemos hablado con el jefe de Estado, le hemos pedido que asuma las funciones que tiene establecido dentro del plan de desarrollo y que pueda intervenir la CRED. La CRED le ha jugado de espalda a la ciudadanía colombiana.
Los representantes también señalaron que hay que evitar las vías de hecho y hablaron de posibles soluciones. Al respecto, el representante del Centro Democrático, Olmes Echavarría.
No podemos esperar que las comunidades salgan a las calles a protestar, salgan a hacer marcha, cuando el gobierno nacional puede llamar a estas empresas y hacerlas que tomen conciencia de la grave situación que se está viviendo en la costa.
La representante Ana Rogelia Monsalve, la circunscripción Afro.
La Comisión Reguladora de Energía necesita cambiar la fórmula que le aprobó
a los operadores de energía de la región Caribe. En esta fórmula incluyó las pérdidas técnicas y las no técnicas, que hoy han aumentado de un 400 a un 500% en menos de un año.
Finalmente se estableció un debate de control político para este miércoles 14 de septiembre, donde se citó a las empresas Afina y Aire, a los generadores de energía y representantes del gobierno y la institucionalidad. Terminamos con un proyecto de ley que se vuelve a radicar en la Cámara de Representantes y que daría oportunidades financieras a los colombianos que por necesidad se exponen a la explotación de los llamados préstamos gota a gota. La iniciativa es de un representante del Centro Democrático, Angélica Gaitán, nos cuenta.
Apoyado por representantes de diferentes partidos, un proyecto de ley de crédito popular que busca acabar con el gota a gota al que tienen que recurrir miles de colombianos fue radicado por el representante Cristian Garcés del Valle del Cauca.
Hemos radicado el proyecto de ley de crédito popular que busca sacar a miles de colombianos de la esclavitud del gota a gota o pagadiario, como se le conoce. Hoy no hay el esfuerzo necesario de parte del Estado colombiano para que esos créditos de menos de 1,5 millones de pesos lleguen al emprendedor, al joven, a la ama de casa que quiere generar un ingreso para su familia, al trabajador, a tantas personas que necesitan del microcrédito.
El representante Cristian Garcés del Partido Centro Democrático, quien insiste en evitar los préstamos gota a gota con esta iniciativa. Hasta aquí el bloque informativo con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Continuamos con la sección del invitado especial para hoy, dando a conocer a los nuevos representantes a la Cámara.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Aunque digan tantas cosas de mi tierra caqueteña, en esa tierra nací y en ella quiero morir. Allí comenzó el futuro de una generación buena, caballeros del estirpe, titanes de raza nueva.
Escuchamos esta canción que lleva por título Soy Caqueteño, de Eduardo Bahamón, un tema musical que identifica este hermoso departamento del sur del país. Y pues es que precisamente tenemos aquí a un representante nuevo aquí en la Cámara. Se trata de Mauricio Cuellar, del Partido Conservador de este departamento de Caquetá, uno de los candidatos más votados en este departamento, 19.000 votos, es abogado de la Universidad Libre, especialista en gobierno, gestión, derecho penal, derecho sancionatorio, además un magíster en derecho penal. Se ha desempeñado en cargos públicos, también ha sido juez en diferentes municipios del departamento, entre otros cargos que ha ostentado. Lo recibimos con música, homenaje a su departamento.
Bueno, buenos días, de verdad que muy contento yo por esa invitación. Saludar a todos los oyentes a esta hora de la red más importante de radio en Colombia.
Representante, hice una pequeña descripción de pues su hoja de vida. Algo se me tuvo que haber quedado en el tintero, cuéntenos.
Bueno, yo creo que ahí, digamos, lo principal es que efectivamente me he desempeñado en cargos públicos. Yo fui servidor público durante mucho tiempo, pero fue un cargo el que me motivó, el que me empezó como a generar el gusto por la política, y fue el haber sido personero de Florencia en dos ocasiones. Ese contacto con la comunidad, ese contacto permanente con los desvalidos, con las víctimas, con los informales, quizás fue lo que generó este espacio en el que me encuentro el día de hoy como representante por Caquetá.
Bueno, representante, precisamente, ¿por qué le da ese tema de que quiero llegar al Congreso de la República?
Bueno, mire, John, yo, como le conté hace un rato, el servicio público me ha llegado siempre como a mi vida profesional, pero principalmente de la personería, donde estuvimos cerca de 7 años en Florencia, en la capital de Caquetá, trabajando, escuchando, liderando la mesa de víctimas, haciendo trabajo también con las comunidades, en los barrios, con un programa que yo creé y que llamamos Personería con la Gente. Pues fue lo que despertó esa sensibilidad de poder ayudar, de poder ser un líder dentro de mi región y poder también presentar mi nombre en primera instancia como alcalde de la ciudad. Fueron los comunales los que también impulsaron esta aspiración en su momento, que faltó muy poco, faltaron cerca de 2.800 votos para haber sido alcalde de Florencia de primerazo, como decimos allá en mi tierra. y después de haber participado como candidato a la alcaldía, pues llegó otra oportunidad, esta oportunidad que hoy tenemos, y fue la de haber sido candidato a la Cámara de Representantes en un contexto ya pues, departamental. Como usted bien lo dice, trabajé también en varios municipios, en la rama judicial trabajé en el Pajuel Caquetá, en Cartagena del Chairá, en Solano, en Valparaíso, Caquetá. Digamos que ese recorrido por el departamento me permitió también tener una serie de personajes en cada uno de estos municipios que vieron a bien el nombre de Mauricio Cuellar como candidato a la Cámara, y fue quizás la plataforma por la cual estoy aquí el día de hoy. Fue un trabajo que hicimos con muchos amigos en el departamento y que, como ya usted lo ha dicho, logramos obtener cerca de 20.000 votos.
Bueno, representante, ¿cómo está compuesta su familia? Hablemos un poquito más de usted.
Bueno, yo soy el hijo mayor de una familia compuesta por Héctor Cuellar, que ya falleció, abogado de profesión, Amanda Pinzón, de profesión administradora de empresas. Tengo tres hermanos más, Marco Alejandro, que está radicado fuera del país, en la ciudad de Canadá, Diego Felipe Cuellar, que está en Florida trabajando pues, con nosotros, y mi hermana menor, Paula, que está radicada en México haciendo estudios de especialización como médica. Una familia como cualquier otra, una familia de clase media, de gente trabajadora, que nunca tuvimos, digamos, como un referente político, porque nadie ha sido de mi familia, pues, ni gobernador, ni alcalde, ni diputado, pero que gracias a esa enseñanza de mi padre como abogado, también fue servidor público muchos años, siempre me decía que teníamos que ser atentos al público, a la gente, a la comunidad. El servidor público tenía que entender que cuando están en esa posición hay que servir a la gente, porque no sabemos cuándo se acaba ese momento y en la calle se va a juzgar si hizo una buena tarea o no. Ese legado quizás fue el que me permitió siempre ser de puertas abiertas, de estar cercano a la comunidad. Cuando fui juez en Solano, por ejemplo, siempre atento con las comunidades. Cuando fui juez en Pau Gil, en la fiscalía un poco más difícil, porque pues entenderán de que el rol es diferente, pero igualmente siempre con la comunidad, cercano, atento a ayudar.
¿Esposa, hijos?
Mi familia ya... más directa, tengo a mi esposa Laura Perdomo, abogada de profesión, experta en pensiones, que está ahora dedicada a la familia. Tenemos un hijo de 2 años, mi hijo menor. Tengo una hija mayor de 13 años que vive en Villavicencio con su madre, y que gracias a mi Dios pues hemos tenido la posibilidad de conjugar una muy buena relación, una muy buena familia, generando siempre como eran las familias de antes en Caquetá, en Florencia, miren, familias tradicionales de padre y madre. Y de verdad que muy feliz, porque en este ejercicio en el que estamos ahora pues ha permitido también estar más cerca, estar más unidos, trabajar por la comunidad. Me apoya bastante cuando estamos en la región, pues trabajando con cada uno de los amigos que nos han colaborado y siempre quieren que estemos nuevamente en el departamento.
Bueno, representante, usted sí el derecho lo lleva entonces en las venas, y además consigue pareja también, abogada, pues. ¿Es una de sus principales fuertes? ¿Va a ser uno de sus principales fuertes aquí en la Cámara?
Bueno, sí, yo creo que el hecho de ser abogado, tener formación en derecho, nos va a permitirnos tener un conocimiento un poco más claro de cómo se generan las leyes. Pese a que soy nuevo, pues la formación que tengo me ha permitido pues no pasar inadvertido, no tener, digamos, tantas dudas, tanto desconocimiento. Sin embargo, pues no estoy en la comisión primera, como se esperaría. Hago parte de la comisión quinta. ¿Y por qué esa comisión? Porque yo considero que el Caquetá, departamento tan rico en flora, en fauna, en el tema hídrico, pues requiere también de una voz que aquí en el Congreso de la República sirva también de interlocutor con las dificultades que tenemos. La deforestación, primer puesto de deforestación a nivel nacional. Temas como la contaminación del río Caquetá, que recientemente se conoció que ya una acción judicial ordena al presidente Petro tomar medidas para mitigar el impacto del mercurio en este río tan importante para el país. Igualmente, la falta de productividad de la tierra en Caquetá. Asimismo, lo que se viene conociendo en todo el país con el tema de minería. Tampoco somos ajenos a ese fenómeno. Por eso quise y busqué la manera de estar en la comisión quinta, porque creemos que de esa manera vamos a visibilizar más nuestro departamento.
Es el representante Mauricio Cuellar, Partido Conservador de este departamento de Caquetá. ¿Representante, algún proyecto de ley que ya esté trabajando, que esté respaldando?
Precisamente hace pocos días se presentó un proyecto de ley en compañía de otro representante de la Amazonía, del cual soy coautor, y que tiene que ver con garantizarle los derechos a la Amazonía colombiana. Todos sabemos que han habido ya diferentes decisiones judiciales donde se le han reconocido derechos a esta selva amazónica, a esa riqueza que tenemos los colombianos. Y ese proyecto de ley lo que busca es eso, es ya materializarlos, es buscar la forma de que a través de presupuestos que se logren, digamos, garantizar, podamos generar condiciones para que los alcaldes de cada uno de esos municipios que hacen parte de la Amazonía colombiana, pues generen esas dinámicas de protección, de salvaguarda, de conservación y de restauración del bosque amazónico.
Bueno, desde la Comisión Quinta entonces va a estar haciendo seguimiento a muchos temas del agro, ¿no? También importante en el Caquetá.
Así es, ya tuvimos a la ministra de Agricultura, la doctora Cecilia López, en la comisión, verificando el presupuesto que recibe ella como ministra, y estamos preocupados porque vemos que lo que se tiene previsto en este plan de trabajo, en este plan de desarrollo, perdón, pues no se compadece con el presupuesto que recibe la ministra Cecilia López. De allí la importancia de buscar la manera de que el gobierno nacional se inyecte un poco más de recursos para que estos proyectos de inversión se hagan realidad, sobre todo en zonas como la nuestra, donde se requiere que el campo colombiano tenga más impulso, tenga mayor fortaleza, un departamento que produce, pero que no tiene, que se puede, digamos, explotar un poco más, que tiene riquezas que no han sido todavía explotadas porque falta de inversión, sobre todo en la parte de campo, de la ganadería, de los cultivos de pan coger, entre otros.
Bueno, ustedes lo escuchan, es el representante Mauricio Cuellar, el departamento de Caquetá, aquí representando a todas estas personas, habitantes de esta región del país. Representante, solo nos resta desearle éxitos, que tenga un buen trabajo acá en este congreso que apenas inicia. Y de despedida, siempre nos dejan acá una canción de su gusto musical. ¿Qué le gusta a usted?
Bueno, John, primero pues agradecerle la oportunidad que me brinda de estar aquí con usted compartiendo esta entrevista, saludar a los oyentes, decirles que el Caquetá es un territorio de paz, un territorio que tiene riquezas, que tiene una gente cercana, gente de buen corazón, distinto a lo que piensa de pronto muchas veces acá en el interior del país, y que los invito a que conozcan el Caquetá. Y la canción que me gusta es una canción de Silvestre Dangond que se llama Mi Propia Historia.
¿Propia Historia? ¿Y tiene algo que ver con su historia?
Pues se la recomiendo porque habla digamos un poco de lo que se puede lograr en la vida cuando se tiene los criterios claros, las metas claras.
El representante Mauricio Cuellar nos deja escuchando a Silvestre Dangond, Mi Propia Historia. Gracias, representante.
A usted muchas gracias, John, como siempre, verdad, muy querido. A todos ustedes un abrazo.
Hay cada quien tiene en la vida su cuarto de hora que lo motiva, que lo entusiasma a ser triunfante. Es un momento de buena suerte que uno lo adora. Es mi momento, esa es mi estrella y voy pa'lante. Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre pa' ti. Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor. Yo no le hago dos caras a ninguno, por eso la gente cree en mí. Y me fían, me prestan, me dan, por eso soy rico en amor.
Con la música de Silvestre Dangond que nos dejó nuestro invitado especial de hoy, llegamos ya al final de Frecuencia Legislativa, recordando que hoy nuestra emisión la dedicamos al Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Recordar otro aspecto importante de los que nos habla, por ejemplo, el Ministerio de Salud: los conflictos de pareja, las rupturas amorosas pueden ocasionar un dolor intenso, desesperanza, enojo y muchas emociones negativas, y hacer creer que no se puede volver a ser feliz, pero esto tiene solución. Se puede buscar ayuda para afrontar esta situación transitoria y se puede superar, que es lo importante. Decirle, por ejemplo, también que hay unas pautas de alarma de esta conducta a los familiares y amigos cuando veamos alguna de estas situaciones o comportamientos, por ejemplo, presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o actos de autolesión en el último año, alteraciones emocionales graves, una sensación de desesperanza, agitación o extrema violencia también, o conductas poco comunicativas. Ese tipo de aislamiento social que podemos de pronto detectar o ver en alguna persona cercana son estados de alarma que nos pueden orientar y ponernos a pensar de que allí puede haber un problema psicológico y pueden haber pensamientos suicidas que podemos evitar. El mensaje que dejamos hoy aquí desde Frecuencia Legislativa en la Cámara de Representantes a través de la Radio Nacional de Colombia.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.